Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
De Bogotá, el mundial mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que pues vamos a hablar de artistas, hombres que han cambiado en cierta medida la historia. Y para ello pues tenemos en nuestra mesa de trabajo a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos. Bueno, pues hoy les traigo dos cineastas. Voy a hablar de David Lynch, y voy a hablar de Víctor Gaviria, un cineasta colombiano, y un escritor también colombiano que es Álvaro Mutis. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.e.
Gracias, maestra. Y ahorita es el turno del profesor Sebastián Cobos. Maestro, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, muy buenos días, Diego. Cordial saludo para usted, para toda nuestra audiencia, para la profesora Luz Elena, para Rodrigo, para nuestro control master Néstor y Nelson, y para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural cada jueves. Para el día de hoy les traigo algunos artistas que han cambiado por la historia. Voy a hablar de Elvis Presley y de Steven Kutz, un artista gráfico. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeuber. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita es el turno para escuchar el saludo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Queridas y queridos cibernautas y colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un espacio para hablar de cine, música, literatura y otros temas que nos conectan con la cultura. Como el tema de hoy, en el que exaltaremos a los hombres que han llevado a la cúspide distintas manifestaciones culturales en distintas épocas. Hoy les hablaré de los reyes del soul y del blues, del rey de la novela de ciencia ficción y de dos grandes leyendas del cine. En el Se Lee Cultural los acompañamos cada semana con un tema nuevo de interés. No olviden escribirme a jose.huertas@rosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Y recuerden que también pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Estaremos hoy pues hablando de estos artistas y en cierta medida también mirando cómo cambiaron la historia de la humanidad. Y recuerden, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Regresamos. Vamos a Celede Cultural escuchando una canción que la propuso la maestra Lucerena. Maestra, cuéntenos un poco de esta canción y háblenos de ese cineasta.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, recomiendo a David Lynch. Él es realmente para mí uno de los artistas multifacéticos de mis afectos, ya que evidentemente él es cineasta, lo conocemos por sus películas como Pelo Azul, Mulholland Drive, Easter Head y demás, pero esta canción con la que comienzo pertenece a un segundo álbum que el director hace, que se llama The Big Dream, y es, digamos que es uno de los interesantes, incluso con algunas colaboraciones, en donde él digamos, como él es productor, digamos, él mismo hace, se encarga de las letras de la guitarra y de la voz, o sea, generalmente. Y en otras, ya en sus largometrajes, ya había mostrado su capacidad para producir y hacer música, en el caso de como les digo. Entonces, recomiendo mucho este álbum que se llama The Big Dream, que vi en 2013. Varias aspectos de sus películas, que se caracterizan por un carácter surrealista, en la que resaltan situaciones irracionales. Y en este caso, pues, voy a mencionar dos: Terciopelo Azul, realizada en 1986, prácticamente en donde se manifestó un viaje demoníaco hacia el lado oscuro y los subterráneos del mundo. Recomiendo entonces al cineasta y al productor, también escritor, David Lynch, para que nos acerquemos un poco a sus muestras artísticas, en tanto que gran parte de sus manifestaciones expresan una interpretación también del mundo cotidiano moderno, especialmente del sueño. Digamos de esta mezcla entre lo real y lo irreal, por decirlo, entre lo normal, siempre hay como una especie de contraste en sus obras acerca de lo normal y lo anormal, y él lo manifiesta desde una mirada, digamos, personal. Por supuesto, gran parte de sus obras aparece desde una mirada personal, una interpretación del sueño que también puede ser la realidad. Eso quería un poco compartirles. Hay dos álbumes interesantes, pero el que más me gusta a mí es The Big Dream. Pero pues hay mucha música que también se puede escuchar, o una variedad musical también que se puede escuchar de David Lynch. Gracias, Diego.
No, gracias, maestra. Y profesor Cobos, entonces háblenos pues de su, no sé, ¿va a hablar de Elvis?
Sí, Diego, voy a hablar de Elvis, Elvis Presley. Resulta que pues yo no lo conocí, porque realmente nací después, él apenas murió, pero mucha gente lo conoce como el rey del rock and roll. Pues quizás no es de mi generación, pero la generación que me precedió pues sí lo logró conocer, y él fue pues denominado el rey del rock and roll. Entonces me puse a investigar un poquitico de la vida de él, y pues descubrí que efectivamente fue un gran precursor en este nuevo género de la música, y pues fue llamado así porque rompió muchos hitos para aquella época. Cabe recordar que Elvis Presley pues nació en 1935 en Estados Unidos, más específicamente en Tennessee, en Mississippi, estado de Tennessee, y nació en una familia muy muy pobre, que por su influencia con la música negra, pues empezó a tocar la guitarra y como a influenciarse por estos ritmos, y se calcula que tuvo más de 700 grabaciones originales, ¿sí? Su primer disco vio la luz en 1956, y se le alude a él como el inventor del término rockability, o el término rock, que era como una fusión entre el country, ¿sí?, y música negra. Y se le considera como el rey del rock porque, pues, junto con los Beatles, que también son otros reyes, pues, de la música, él fue como el pionero. Entonces, únicamente de pronto los Beatles y Garth Brooks han vendido más discos que él en Estados Unidos, pero él tuvo una prolífica carrera que incluso tuvo apariciones en la industria del cine. Filmó más de 60 películas, también creó muchas bandas sonoras, por las que se le conoce actualmente todavía. Ese movimiento de caderas inconfundible, pues fue todo un romper paradigmas para esa época en Estados Unidos. El asumirle como un baile al rock and roll, pues marcó todo un hito en la historia de la música. Entonces, por eso se le conoce como el rey, porque fue el precursor. Han surgido también otros artistas como los Beatles, Michael Jackson, que han vendido también muchos más discos que él quizás, pero por como se dieron las cosas, por la época en que veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde que no había muchos artistas y que los géneros eran los mismos, de pronto Elvis Presley rompió con la monotonía, con su baile típico, con su forma de vestir, y pues lastimosamente murió en 1977 a la edad de 42 años. Murió muy joven, producto pues de sobredosis, murió de sobredosis de drogas. La muerte de él pues está todavía, a pesar de que murió, la gente lo sigue venerando, visitan sus tumbas. Cabe recordar que murió el 16 de agosto de 1977, y también se le recuerda a él porque fue el primer concierto que se transmitió a nivel mundial, y se calcula que tuvo unos 1.500 millones de personas que lo vieron en directo en un concierto que se llamó Aloha from Hawaii, en 1973. Entonces, por eso se le considera aún el rey. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro, muy interesante. Y también pues ya vamos viendo en cierta medida que estas personas, a pesar de que son considerados ahora reyes y fueron muy exitosos en vida, sus vidas no fueron fáciles. Escuchemos lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Riley Ben King nació en Mississippi, Estados Unidos, el 16 de septiembre de 1925 y falleció el 14 de mayo de 2015 en Las Vegas. Fue hijo de padres que trabajaron en cultivos de algodón en condiciones precarias. Al rey del blues lo conocemos como B.B. King, un guitarrista de blues que comenzó siendo DJ en la ciudad de Memphis, una actividad que le permitió autopromocionarse. Comenzó cantando como muchos cantantes afroamericanos en el coro de una iglesia bautista a la que asistía uno de sus tíos. En 1949 lanzó Miss Martha King, dedicado a su esposa, y posteriormente uno de sus primeros grandes lanzamientos, 3 O'Clock Blues. Para 1964 grabó su legendario Live the Regal e inició una serie de giras. Se sabe que incluso en Europa en 1970 fue telonero de los Rolling Stones. Quiero aprovechar para hablarles de otro grande de la música de los Estados Unidos, el señor James Brown, oriundo de Carolina del Sur, quien nació en 1928 y falleció en Atlanta en 2006. Es conocido como el rey del soul, un hombre que tuvo una niñez y una juventud difícil, marcada por sus problemas con los estupefacientes. Y bueno, luego de una temporada en prisión, se unió al grupo The Gospel Starlighters, que en 1955 cambió su nombre a The Famous Flames, con quienes lanzó sus dos primeros sencillos, Please, Please, Please y Try Me, con un aire de gospel. Su mayor éxito en ventas lo alcanzó en 1962 con Live at the Apollo, superando el millón de copias. Y bueno, pese a que la primera mitad de la década de los 80 fue opacado por figuras como Prince o Michael Jackson, fue al final de esa década que volvió a las listas de la música anglo con Living in America de 1986 y I'm Real de 1988. Sin embargo, esto fue algo fugaz porque volvió a ser protagonista muy pronto por crímenes menores. Yo lo recuerdo a él también porque soy un fanático de los Simpsons y apareció en la quinta temporada en un capítulo que se emitió el 11 de noviembre de 1993. Ese capítulo en el que se hablaba de Bart, el niño interior. ¿Lo recuerdan, colegas?
Sí, maestro, sí recuerdo ese capítulo. Y pues los Simpson, ya que convirtieron como en un indicador cultural, hay varios artistas de estos que ya desaparecieron y que fueron grandes que aparecieron ahí. Pero hay una cosa que me llama la atención y es saber cuál es la opinión de nuestros panelistas acerca de estos artistas que sufrieron mucho. Profesora Luz Helena, ¿qué cree que por qué sufre tanto el genio, el artista?
Bueno, pues no sé si es una generalización apresurada, pero digamos que muchas veces en ciertos países y en ciertas circunstancias, pues el apoyo cultural, sí, el apoyo desde el punto de vista estatal o gubernamental, el apoyo a las expresiones artísticas y las oportunidades no son fáciles. Generalmente este tipo de acercamientos se lo permiten las personas que están en una condición posible y creo que las personas que tienen, que nacen, si bien lo podemos decir así, con talentos artísticos en pintura, música, literatura, pues hay, digamos que se ha visto o lo hemos reconocido en varios artistas y mujeres también de nuestros afectos en ver cómo la luchan precisamente para que sean reconocidos. Entonces creo que el mundo cultural es un mundo de jerarquías como en todas las disciplinas, y creo que la cultura un poco más en de la gente tiene que o pasar por una cantidad de situaciones para poder para que sea reconocida, pero creo que se debe un poco a que desde un punto de vista cultural pues no hay muchas oportunidades y la persona se la debe luchar sola.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Sí, efectivamente, cuando uno analiza las biografías de los grandes artistas, se da cuenta que fueron personas que sufrieron mucho, que tuvieron una vida tormentosa. Y escuchando a la profesora Luz Helena y la reflexión que hace el maestro Diego, hace poco recordé una frase que dice más o menos así, y es que solo las personas que abrazan su lado más oscuro son las que más brillan. Esto quiere decir que muchas de estas personas pues tienen vidas tormentosas, pero que al canalizarlas y al convertirlas en arte, pues brillan muchísimo y son ejemplo también para los demás. Entonces, el arte, de alguna forma, como diría Teodoro Adorno, el arte es una magia liberada, ¿sí?, de la mentira. Es el arte de la magia liberada de la mentira de ser verdad. O sea, como que es un poco confuso, pero la idea que les quiero transmitir con esto es que las personas que abrazan más su parte oscura, curiosamente, cuando la comprenden y hacen catarsis a través del arte, pues curiosamente terminan brillando muchísimo más y por eso son reconocidos. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, y con esto también quiero hacer la reflexión que, teniendo en cuenta lo que dijeron los maestros, que muchas veces hay personas pues que tienen la sensibilidad artística, pero se pierden, o sea, se toman como si fuera regla general esa vida oscura, esos momentos difíciles, y van sin tenerlos, van y los buscan y pierden su talento y se quedan en eso. Continuemos con el programa.
Cuentos,
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y pues aquí estamos escuchando una canción de uno de los artistas de los que habló el profesor Rodrigo, en donde en cierta medida él cuenta su vida, eso que comentó el profesor Rodrigo, Jess Brown. Y pues quisiera seguir un poco mirando a estos artistas. De pronto tal vez ahora los ejemplos no van a ser tan fuertes. Profesor Cobos, ¿quién nos trae? Maestro, tiene el micrófono cerrado.
Cerró el micrófono, gracias, maestro. Ya el profesor Rodrigo, bueno, habló del rey del soul, yo les hablé del rey del rock and roll. O sea, como que se han surgido pues diferentes apellidos, motes, apodos para grandes artistas, ¿no? Como lo hemos mencionado a lo largo de este programa. También les quisiera hablar pues ya de uno más de nuestra generación, creo yo, que es el rey del pop, en este caso pues Michael Jackson. Yo creo que ya todos conocemos la vida y obra de él, pues que comenzó su carrera en 1960 con la agrupación musical de Jackson 5, que tuvo grandes éxitos musicales, pero que como decía el maestro, digo, fue conocido también por su vida personal, ¿sí? Por su apariencia física, por esos escándalos de abuso infantil, que finalmente pues terminaron con su muerte por el abuso de drogas como el propofol y la benzodiazepina. Se dice que murió por eso, mucha gente dice que fue una muerte fingida, pero lo cierto es que más allá de su vida personal, que tormentosa por cierto, Michael Jackson es el rey pues de los artistas en cuanto a composición, en cuanto a baile, en cuanto a estilo. Definitivamente no ha nacido pues el que le quite ese mote, el rey del pop, porque es un artista muy integral, contrario a lo que estamos viendo ahorita de nuestros artistas contemporáneos, pues como del género del reggaetón, por ejemplo, que ya cantan con muchas ayudas tecnológicas, con ese famoso autotune. Y pues cuando uno recuerda quién era Michael Jackson, las coreografías que hacía, los cantos que hacía, las composiciones que hacía, pues uno se da cuenta que de verdad era un gran artista y que no ha nacido pues un artista tan integral como él, pese a sus escándalos obviamente personales, de pedofilia, abuso de drogas, etcétera, etcétera. No deja de dejarnos un gran legado en la música popular, en la música pop, y que todavía pese a su muerte se recuerda y suena aún en la radio. Muchas gracias, Diego.
Sí, profesor Cobo, sí, hablando de Michael Jackson, pues hay varias historias, ¿no? Y hay varias recopilaciones de su vida y de su biografía, en donde intentan justificar y en cierta medida explicar sus comportamientos, y pues también muestran que fue uno de los grandes artistas, es decir, él es reconocido por todos los géneros, por todos los artistas de todos los géneros, por su arte, ¿ya? Es como uno de estos que puede unificar a todos, hasta géneros que supuestamente son contrarios, y ser admirado. Profesora Luz Elena, ¿qué nos quiere decir acerca del tema?
Sí, pensando en estos artistas grandiosos que queremos traer a la mesa de trabajo y recordándolos en su música, en sus expresiones, en el cine, se me ocurre hacer la siguiente pregunta también, y es: ¿qué hace un artista un genio? O sea, ¿por qué lo consideramos, tenemos esa, llegamos a tener esa apreciación como artistas únicos, originales, auténticos, que nos hace, que nos da la impresión de que no se pueden superar, ¿no? Dado su manifestación, su cambio de digamos musical en el cine? Yo muchas veces me acojo a la apreciación kantiana del genio artístico, y seguro, pues es así, según lo que opine el profesor Sebastián y también Diego, quizás, profesor Diego, que quisiera dar una respuesta al respecto, pero no sé, quizás el genio artístico en Cannes es como la capacidad que tiene el artista de ofrecer un cambio, una transformación a lo que tradicionalmente, si bien se puede decir desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la música quizás también, logra ser el artista. O sea, cuando alguien crea, efectivamente, esto puede ser quizás una visión aún conservadora, pero cuando tiene como esa capacidad de generar cambio y crear algo nuevo frente al pasado. Y creo que estos artistas, incluso que leen, porque no significa que es algo completamente nuevo, sino que esa manifestación artística pues es como unos grandes también lectores del pasado para poder hacer algo nuevo. Así termino un poco con el tema de, por ejemplo, del caso de David Lynch. Este señor tiene esta capacidad de ver del pasado, ¿sí? Leer una época moderna turbulenta hacia lo real, por ejemplo, frente a la emocionalidad moderna, que puede ser muy interesante leerlo desde ahí. Bueno, no sé qué apreciaciones de pronto ustedes dan al respecto.
Sí, digamos, en la cuestión del arte, yo lo mido desde la escritura. Los grandes y las grandes escritoras no solamente saben la técnica y han leído y todo eso, tienen algo más, es decir, son los que cambian, son los que por medio de la técnica, y hasta cambian la técnica, ¿no? Y cambian el arte como tal. Por eso uno los llama genios, porque digamos, por más que las personas estudien y por más que intenten interpretar de la misma manera, su técnica es tan elevada y sus interpretaciones o su arte es tan elevado que es único, ¿ya? Son personas únicas, y pues de pronto las personas que estudian música son más conscientes de esto y ellos pueden aprender la técnica, pero no tocan igual, o sea, no suena igual, la interpretación es distinta y pueden tener hasta la misma técnica. Y es más, dentro de los músicos y sobre todo los pianistas, que pues es un arte tan disciplinar, que tiene que tener una posición determinada y demás, y enseñan muchas técnicas, hay genios que llegan y rompen con estas técnicas, van en contra, o sea, son como unos agentes contraculturales, y al romper esto crean obras magníficas. Para mí el genio es aquel que maneja la técnica claramente, pero que va más allá, o sea, que rompe con todo, y al romper con todo crea algo nuevo, y ese nuevo, y eso nuevo que creó, por lo general, es inalcanzable para el resto de las personas. Maestro Cobos, ¿qué opina?
Sí, qué interesante pregunta, porque volveríamos con ese dilema si el genio nace o se hace. Uh-huh. Muchas veces cuando hablamos de un genio, de un gran artista, hablamos de una persona que es adelantada a su tiempo, y entonces lo hace, es único, ¿cierto? Por su estilo, pues en cualquiera de las artes. Entonces yo pienso que la verdadera magia, o el que los llamemos genios, o el que los llamemos artistas, es porque pues son adelantados a su tiempo, son únicos en su estilo. De alguna forma, como dicen por ahí, el arte perturba mientras que la ciencia asegura. Entonces como que el artista como que mueve sentimientos, emociones, y entonces por eso de pronto son más recordados, ¿no? Por la forma en que nos hacen sentir y ver otra realidad. Citando un poco a Chekhov, por ejemplo, diría que las obras de arte pues se dividen en dos grandes categorías, como diría él, las que me gustan y las que no me gustan, pero no conozco otro criterio. Como generalmente lo que hace un artista es perturbar, como mover emociones, y eso es lo que los hace genios. Personas que son únicas, personas que son adelantadas a su tiempo, como puse el ejemplo de Elvis Presley, que y recordemos, como regresemos el tiempo, y es una sociedad un poco más conservadora, recatada. Y este hombre con su estilo de baile pues sacudió de las masas, sacudió a mucha gente, y como que es recordado también por eso. Entonces yo creo que es como una forma de definirle, sería personas también adelantadas, únicas, adelantadas a su tiempo.
Gracias, maestro. Y ahorita sí, maestro Luz Elena, su intervención.
Sí, ok. Y quería añadir algo. Creo que los genios, digamos, desde el arte, son grandes lectores, son tanto ellos como ellas grandes lectores del pasado. O sea, son personas que comprenden el pasado y a partir de eso leen el presente y generan ideas nuevas o creaciones nuevas a partir. Creo que eso es lo que desde mi punto de vista, un poco que no sé de arte, pero que digamos intentando ofrecer una respuesta a la pregunta que estaba haciendo mientras presentábamos estas artistas tiene que ver con eso, con unos grandes lectores del pasado, gente que incluso conoce la, es tanto que conoce la tradición, tan así conoce su tradición que puede transformarla o generar algo nuevo a partir de ello, y de leer de una manera también el presente. Mi otro artista que traigo también es un cineasta también maravilloso, y que realmente hace un cambio en el para el cine colombiano, una transformación de leer y de ver la realidad, una realidad que de pronto nunca se había visto, siempre como lo había dicho cuando hizo cine en algún momento, como la pornoseria, ¿no? Digamos, a veces, voy a hablar de Víctor Gaviria, un cineasta colombiano, nacido en Medellín, y que se ha caracterizado precisamente por hacer un cine en donde su enfoque ha estado en la marginación, pero no desde una visión, de pronto desde la pornomiseria, de ver el espectáculo de la miseria, sino de otra manera. Él muestra, digamos, esas realidades en Medellín, de los jóvenes en Medellín, desde un punto de vista distinto, especialmente de él mira y hace un énfasis en las necesidades, en cómo mostrar las necesidades. Entonces, sí, Víctor Gaviria entonces es un cineasta colombiano, nacido en Medellín el 19 de enero de 1955. Sus tres largometrajes han ganado premios y han sido nominados en Cannes, incluso con La Vendedora de Rosas. Él, sus estudios han sido en psicología, e incluso es un escritor, o escribe poesía. Y entonces, como le digo, el gran parte de sus películas, sus intereses son contextos completamente ignorados, donde la marginación o ver esa estructura implica, su interés. Pues las películas emblemáticas son Rodrigo de No Futuro, de 1990, La Vendedora de Rosas, de 1998, Sumas y Restas, de 2004, y la última que generó bastante conmoción, que es La Mujer del Animal, que es la historia de un violador. En este caso, voy a hacer una cita con respecto a una de las apreciaciones que él tenía de su mismo hacer. Dice: la vida cotidiana está marcada, en una de sus entrevistas dice él, la vida cotidiana está marcada por la necesidad, por pequeños detalles que no son más que peripecias para las personas de a pie. El preguntarse dónde están las llaves antes de salir de casa, o si hay suficiente dinero en el bolsillo antes de coger un taxi. Todo este tipo de detalles son obviados por películas de Hollywood, el cine que yo realice, y aquí es una apreciación que él hace. El cine que yo realizo es cine realidad que se enfoca en las necesidades. Y entonces es muy interesante cómo a través de la técnica, si bien seguimos lo que estaba diciendo el profesor Diego, a través de la técnica y a través del enfoque y de los detalles de la realidad, se intenta mostrar de otra forma la realidad, no desde la pornomiseria, de la lástima, no desde la compasión, por ejemplo, sino por el contrario, desde lo crudo y desde lo cotidiano de unas experiencias, incluso el utilizar. Y pues digamos, los actores que aparecen en sus películas son actores naturales, en donde de alguna forma él intenta mostrar de forma adecuada y pertinente y crítica las situaciones de marginación que viven algunas personas en Medellín, o que han vivido algunas personas en Medellín.
Sí, gracias, maestra. Sí, lo de Víctor Gaviria es reconocido, es algo muy, llamémoslo así, muy reconocido, y es también este aspecto de denuncia, ¿no? Porque pues si recordamos un poco, si yo leí un poquito, no mucho, y recuerdo que hay un arte que era el arte cortesano, ese arte que era para mostrar lo bello de la corte, y pintaba a los reyes y todo estaba bien y demás. Y habían artistas que eran unos artistas que iban en contra de esto, que por lo general eran los mismos cortesanos, pero que en su tiempo libre pintaban o mostraban un arte irreverente y de denuncia, un arte de lo real. Y pues lo real casi siempre o por lo general tiende a ser cruel. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Ya hemos hablado pues de grandes artistas, de directores de cine, de cantantes, y yo quiero hablar de, pues estamos hablando de nuestro tema principal, es los reyes de ciertas artes, y quisiera mencionar el caso colombiano, los reyes del vallenato. Es una música propia de nuestro país, y aquí en Colombia pues tenemos un festival que es pues el Festival de la Leyenda Vallenata, música pues originaria del Valle de Upar, ¿cierto? Y nosotros creamos acá un festival hace muchos años, en 1968, que se llama el Rey del Festival Vallenato, la música vallenata, en donde se elige al Rey de Reyes cada 10 años, el Rey Vallenato. Este festival pues fue creado por un expresidente, por Alfonso López Mikkelsen, y también por una gran periodista y gestora cultural como lo fue Consuelo Araújo Noguera, que con Rafael Escalona pues se unieron para crear esta leyenda vallenata, y año a año pues se escoge al mejor acordeonero, al mejor cantante, y lo han llamado como el rey vallenato profesional, el rey de reyes. Por este listado de Rey Vallenato han pasado pues muchos artistas conocidos como Alejo Durán, Nicolás El Colacho Mendoza, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, muchos artistas conocidos, que por ejemplo el Cocha Mejía, Gillo Rafael Cuadrado, muchos cantantes y muchos acordeoneros que son verdaderos reyes en su música, verdaderos hitos en la música popular colombiana, específicamente en este caso el vallenato. Una música que es propia de nuestro país, que gusta mucho en muchos países de Sudamérica. Ya no sabía que, por ejemplo, en Paraguay, en Argentina también lo escuchan mucho, la cumbia, el vallenato, y que es cuestión de hacerle como un homenaje también a estos reyes, a estas leyendas vivas, como lo son Alfredo Gutiérrez, que aún no ha muerto, que son leyendas vivas y que son verdaderos reyes en ese género, como lo es el acordeón, esta música propia, reitero, de Magdalena, del César, del sur de la Guajira, que surgió como variantes de la cumbia, ¿cierto?, de una mezcla con la música indígena, y que hoy por hoy pues es conocida internacionalmente. Yo quisiera también hacer una mención especial también, por ejemplo, a Carlos Vives, por ejemplo, que pues no lo podemos decir como el Rey Vallenato, pero sí fue un cantante que exportó de alguna forma el vallenato al mundo entero, lo internacionalizó, y hoy por hoy es como un patrimonio de la humanidad el vallenato, tanto así que ya hay como una categoría en los grandes premios internacionales como los Grammy para la música popular colombiana, en específico el vallenato. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, antes de ir con el profesor Rodrigo, ¿qué nos quiere decir?
Sí, no, pues a propósito de los juglares del vallenato, como no nombrar también a Juancho Polo Valencia, pues más conocido por sus canciones que todos conocemos y cantamos en nuestras fiestas, canciones como Alicia Dorada, El Sombrero Blanco, El Duende, una bellísima que se llama Lucero Espiritual, y digamos que hay como no nombrar a Juancho Polo Valencia, digamos que es como nuestro representante y un juglar, sí, bien, estoy pronunciando bien la palabra, del vallenato. Quería recordarlo pues, en tanto que eso admira, por supuesto, de este compositor.
Gracias, maestra. Sí, no, y también hay que mirar una cuestión aquí, es que hay muchos genios, muchos reyes, muchos grandes artistas que como no han tenido, digamos, un éxito económico rutilante o no salen en los grandes medios, pues la gente del común o la gente no los conoce, y en realidad están ahí, pues. El ejemplo más claro de pronto es de Francisco el Hombre, que muy pocos saben o en realidad lo conocen, no saben cómo es. Hay un documental que cuenta su historia y cuenta un poco cómo aparece o cómo se logra esta fusión para crear el vallenato. Pero ahora escuchemos lo que nos tiene el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Hoy quiero hablarles de un gran representante de la literatura de ciencia ficción, Julio Verne. Este hombre nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828 y murió el 24 de marzo de 1905. Este ilustre escritor es considerado el padre de la literatura moderna de ciencia ficción, y después de la británica Agatha Christie, de quien ya hablé hace unas emisiones, es el autor más traducido. Sus narrativas del siglo XIX le han dado vida a inventos como aeronaves, submarinos, la propia televisión, la cajita mágica. Su genio es el responsable de creaciones fantásticas que han movido a la humanidad a la invención de diversos artefactos que en su época, no eran verosímiles, eran solo un sueño. La juventud de Verne fue muy cercana a la academia. Él estudió filosofía y retórica en Nantes y posteriormente se fue a París a estudiar leyes, como lo quería su papá. Para 1850 se hizo doctor en leyes, pero 2 años antes ya había escrito sonetos y guiones para teatro. Sus obras notables son muchísimas. Algunas de estas han sido adaptadas incluso al séptimo arte. Recuerdo 5 semanas en Globo, publicada en 1863. Viaje al centro de la Tierra, de 1864. De la Tierra a la Luna, de 1865. Una de las primeras títulos que leí de este gran narrador fue Los hijos del Capitán Grant, de 1868. 20.000 leguas de viajes submarinos, de 1870. Y una de sus más famosas y traducidas obras, La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1873, y de la que conocemos muchas películas. ¿Cuál de estas han leído, queridos colegas?
Bueno, yo debo decir que, digamos, yo las leí casi todas, ya que, pues, en parte mi infancia fue un poco díscola, digámoslo así, y los regaños de estos libros, ¿no? Y en parte pues debo agradecerle a mis papás que hayan hecho eso, pues porque a partir de ahí le cogí el amor a los libros. Pero quería hacer un comentario con respecto a estas obras. Estas obras se consideran obras, digamos, de literatura infantil, cuando en realidad no lo son. O sea, son obras que cuando uno las lee de adulto se da cuenta de el ingenio, la magia y el pensamiento. O sea, estos viajes que hace Julio Verne por el pensamiento, por todos esos lugares que para uno le son inhóspitos, y en cierta medida reconocer que uno de adulto sigue teniendo una imaginación tan activa, lo hacen un genio. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Sí, me acordé de una frase a medida que lo escuchaba, Diego, que decía que los cuentos se hicieron para dormir a los niños, pero para despertar a los adultos. Y sí, uno diría, no, es que estos son cuentos para niños, pero realmente no, lo hacen a uno como adulto reflexionar muchas cosas, ¿no? Entonces, es eso, los cuentos se hicieron para dormir niños, pero para despertar adultos. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, para cerrar este segmento, ¿qué opina de esto, de que las obras infantiles despiertan la imaginación de los adultos?
Claro, de acuerdo, y estaba pensando en las fábulas de Rafael Pombo, por ejemplo, y que ahora uno las lee ya en la treintañez, y uno se da cuenta, sí, uno se da cuenta de, caen, digamos que se vuelve a renacer, digamos, ese carácter imaginario y esa toma de conciencia a través de las fábulas, ¿no? Que la mayoría tiene ciertas moralejas, pero son moralejas que generan cierta comprensión adulta, por decirlo así.
Gracias, maestro.
De Rafael
Pombo. Sí, ¿no? Y las de Esopo, y digamos, y casi todas esas lecturas que uno pues las toma peyorativamente, pero en realidad son muy profundas, y lo pueden pensar también. También me recuerdo mucho que todavía lo pasan por algún canal de estos, de la televisión, todavía pasan los cuentos de los hermanos Grimm, que si uno se pone a verlos detalladamente, tratan temas y problemas del mundo adulto, ¿no? Para que los niños lo entiendan de alguna manera. Bueno, continuemos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Y con esta versión de sinfónica, en donde pues intentan narrar por medio de la música los libros y los cuentos de Julio Verne, entramos a este bloque. Y en este bloque pues me parece que la profesora Lucelena nos trae a un escritor colombiano. Profesora.
Gracias, Diego. Pues sí, quiero hablar de Álvaro Mutis. Él ha sido premiado, ha obtenido el premio Miguel de Cervantes en 2002, premio Princesa de Asturias de las Letras en 1997, premio Internacional de Literatura en el 2002 y el premio de Médicis Extranjero en 1989. Digamos que Álvaro Mutis, digamos que sería una autoridad. Se le ha dado el verdadero reconocimiento con un fragmento de La Visita del Gaviero que aparece en uno de sus textos, Los Emisarios, que dice así: a ver, que nadie escucha a nadie, y puede ser para generar, digamos, recordar algunas partes de sus textos. Saber que nadie escucha a nadie, nadie sabe nada de nadie, que la palabra ya en sí es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo del incomunicable. Y quería empezar con este fragmento porque precisamente es la escritura, creo que la escritura de Álvaro Mutis nos esa paradoja de la palabra, o esa paradoja que el lenguaje y la comunicación nos, digamos, a veces lo inefable, ¿no? Y el escritor a veces se esfuerza precisamente por establecer o concatenar palabras, ofrecer un mensaje que a veces es inefable. Quería por eso empezar con esta cita, con este fragmento de La Visita del Gaviero, dada esa paradoja y esa que ofrece en gran parte de sus textos, que conocemos, pues sus novelas, La Nieve del Almirante y Luna Llega con la Nubia, Luna Llega con la Lluvia, Un Bel Morir, La Última Escala de Tram Steiner, Al-Dul Bas-Ur, Soñador de Navíos y Tríptico de Mar y Tierra. Entonces acá y gran parte incluso de sus textos que están vinculados con el viaje. Álvaro Mutis Jaramillo nace en Bogotá el 25 de agosto de 1923 y muere en México el 22 de septiembre de 2013. Él muere alrededor de los 90 con aquejado del mal de Parkinson. Una anécdota que está vinculada al caso pues al alrededor de Mutis es que en 1958, alrededor de esa época, pues estuvo en México y fue apresado por autoridades, en el Palacio Negro, porque se le acusaba aquí en Colombia lo acusaban de haber sido agente encubierto de la CIA, una anécdota bien interesante, pues. Y de sus amigos, le atribuyeron el despilfarro de los fondos de la Star Oil Company, o eso. Y bueno, digamos que alrededor de toda esa experiencia, pues él también vincula su escritura. Quisiera terminar con otro fragmento de Bel Morir, que me parece interesante. Poesía que está, digamos, un poema que está vinculado a ese título también. Él empieza con una cita de Petrarca que dice: bel morir, un bel morir tuta una vida honora. Esto traduce: una hermosa muerte honra toda una vida. Y dice así: de pie en una barca detenida en medio del río, cuyas aguas pasan en lento remolino de lodos y raíces, el misionero bendice la familia del cacique, los frutos, las joyas de cristal, los animales, la selva, reciben los breves signos de la bienaventuranza. Cuando descienda la mano, habré muerto de mi alcoba, cuyas ventanas vibran al paso del tranvía, y el lechero acudirá en vano por botellas vacías. Para entonces quedará bien poco de nuestra historia, algunos retratos en desorden, unas cartas guardadas no sé dónde, lo dicho aquel día al desnudarte en el campo. Todo irá desvaneciéndose en el olvido, y el grito de un mono el manar blancuzco de la savia por la herida corteza del caucho, el chapoteo de las aguas contra la quilla en viaje, será asunto más memorable que nuestros largos abrazos. Álvaro.
Muchas gracias, maestra, muy buen poema, y también recordar que esa estadía que tuvo en la cárcel le produjo una de sus obras que llama El diario de Lecumberri. Profesor Cobos, su turno.
Diego, hablando pues de los reyes, de diferentes disciplinas, de diferentes de artes, encontré pues buscando a artistas digitales, artistas plásticos que son muy conocidos, pues ya de todos es conocido Banksy, ¿no? Banksy también es muy conocido, y Banksy tiene una frase que me llama la atención, y es que él dice que el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Y en mi búsqueda de artistas contemporáneos, modernos, digitales, encontré varios, pero me llamó la atención mucho un artista que se llama Steve Kutz. Steve Kutz, para que lo busquen también, es un artista plástico que critica siempre a la sociedad de consumo, critica a la humanidad que se ha vuelto como holgazana y dependiente de la tecnología. Entonces, en sus impactantes imágenes e ilustraciones, este artista plástico, Steve Kutz, se viraliza a través de internet por sus exageradas, dijéramos, caricaturas que reflejan de alguna forma la triste verdad que hay detrás del consumismo desenfrenado de los seres humanos. Steve Kutz expone a la sociedad en una burla, ¿sí? Por su exagerado dependencia de la tecnología, del uso de los celulares, de ese consumismo desenfrenado que nos caracteriza. Este artista, Steve Kutz, es un ilustrador que reside actualmente en Londres y se llama a sí mismo un ermitaño autodidacta. De vez en cuando hace varios videos, dibujos, en donde demoniza, ¿sí?, sataniza el consumo y la búsqueda de dinero, y las pone en sus redes sociales, e inmediatamente se vuelven virales, porque para él la locura de los humanos es una fuente infinita de inspiración. Ese es como el gran lema de este artista, y es que nosotros en nuestra locura pues somos fuente de inspiración. Así como, por ejemplo, leyendo la vida, se parece mucho a la vida de nuestro caricaturista Matador, que es como, digamos, de los reyes de la caricatura en Colombia, que él decía, piensa lo mismo, escuchando en la entrevista, dice, pues que yo no estoy hablando nada raro, ni soy un genio, ni nada, simplemente estoy leyendo la realidad y me sirve inspiración para hacer sus caricaturas. Lo mismo le pasa a Steve Kutz, que es un poco más internacional y mejor conocido por sus caricaturas que satanizan el consumo, que nos muestran como esa locura desenfrenada que tenemos por el consumir productos digitales, por el consumir productos de grandes compañías, entre comillas alimenticias, pero que nos hacen mucho daño. Al igual, usas Steve Kutz para el ámbito internacional, pero para el ámbito nacional hablaría de caricaturas de Matador, que por todos es conocido en Colombia por sus caricaturas, por su sátira, por sus reflexiones que nos hacen cada día en periódicos, en grandes medios de comunicación. Ahora lo estoy viendo últimamente en otros formatos, pero Matador también sería como un estilo colombiano. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Nos queda poco tiempo, entonces vamos a escuchar unos pocos minutos de lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas, pero corto, no lo alcanzamos a escuchar todo.
Hace unas pocas emisiones le dedicamos a las reinas del arte y yo me referí a dos grandes nombres de actrices, Katharine Hepburn y Meryl Streep. Hoy me referiré a dos grandes hombres de la industria del cine. El primero de ellos es el británico Daniel Blake Day-Lewis, nacido en Londres en 1957 y nacionalizado en Irlanda. Lo conocemos popularmente como Daniel Day-Lewis, actor con más estatuillas a mejor actor. Sus filmes, o los filmes que le merecieron estos reconocimientos, el primero de 1989, Mi pie izquierdo. El segundo de 2007, Pozos de ambición. Y el último de 2012, Lincoln. Una película que se refiere a la vida del presidente Abraham Lincoln. Si bien comenzó a actuar muy joven, solo hasta 1985 tuvo una decorosa aparición en la cinta Mi hermosa lavandería del director Stephen Frears. Y 4 años después recibiría su primer Oscar. Yo lo
recuerdo. Bueno, ya con esto pues cerramos. No pudimos escuchar todo lo que nos mandó el profesor Rodrigo porque se nos fue el programa. Maestra Lucena, una despedida rápida.
Bueno, te quería decir estas cosas, pero bueno, del actor que mencionó el profesor Rodrigo, que el gran actor es este Daniel Day-Lewis. Hay una película en Netflix maravillosa que se llama El Hilo Fantasma. Es la última película que hizo el actor, bueno, una de las últimas películas que hizo el actor, y es bellísima esa película, se la recomiendo a los ciberes para que la vean. Phantom.
Gracias, maestra, por esas palabras. Profesor Cobo, su despedida.
Bueno, pues hemos hablado de los artistas, de su lado oscuro también, de cómo lo hicieron catarsis y son genios reconocidos. Y como diría Paul Cézanne, un arte que no se basa en el sentimiento no es arte. Muchas gracias.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Esperamos que la próxima semana estén con nosotros y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Que estén muy bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.